En este fin de semana vamos a estar hablando de la iglesia, vamos a estar hablando de nuestro ser parte de la iglesia, de la misión que tenemos. Ya que esto es un retiro de la iglesia, entonces queremos hablar hacia adentro. Y me alegró cuando comentaron algo de vuestra iglesia que usa ese texto que habla de que son una gran familia. Y digo que me alegró porque justamente el eslogan de nuestra congregación en Buenos Aires le decimos una familia en misión. Así que bueno, aquí nos encontramos dos familias que pertenecemos, por supuesto, a la única iglesia de nuestro Señor. Para hablar en realidad de lo que es el proyecto de Dios para su pueblo y para su iglesia, evidentemente tenemos que ser conscientes del tiempo y del momento en que vivimos. No voy a ocupar muchos minutos en esto, solamente alguna pincelada para que en verdad pongamos nuestra experiencia de fe y los desafíos del Señor en el marco del tiempo que vivimos, porque evidentemente el tiempo que vivimos afecta también la manera en que vivimos la iglesia. Yo ya tengo 42 años de pastor. Mire, ya hablé de años con mi esposa, años de pastor. Para que no pierda tiempo y no se me distraiga, tengo 64 años y en dos semanas cumplo 65. No, pues si no se están haciendo los cálculos, ¿no? 42 años de pastor. Y decía la vez pasada, hablando justamente con otros pastores, que antes la tarea pastoral era mucho más fácil, por lo menos mucho más simple. En realidad la función de la iglesia y la actividad de la iglesia se limitaba a dos o tres cosas. El pastor tenía el culto del domingo, ¿no es cierto? Y según la tradición en la iglesia podía hacer uno o dos cultos el domingo, eso no interesa. Pero bueno, lo que había era el culto del domingo. Los días miércoles un culto de oración, como de costumbre nadie va al culto de oración. Bueno, eso no es ningún fracaso, ni mucho menos. El primer culto de oración, que justamente lo dirigió Jesús, terminó en un gran fracaso porque se durmieron todos. Así que para nosotros eso nos anima un poco. Pero básicamente entonces la iglesia era el culto del domingo, un culto de dos o tres viejitas el miércoles con la oración, y algo que se hacía los sábados a la noche para entretener a los jóvenes para que no se vayan al mundo. Nada más. La escuela dominical, los chicos, para que no molesten. Era todo. Tal es así que si alguien faltaba a la iglesia, ¿no es cierto?, la tarea del pastor el lunes era ir a ver qué pasaba, porque en aquel tiempo, cuando alguien no venía a la iglesia, tenía dos posibilidades, solo dos posibilidades. O acababa de morir, o lo había atropellado el ómnibus viniendo a la iglesia. Hoy hay algunas otras posibilidades. Así que esa era la tarea. Hoy día, la cosa cambió tanto, que en realidad la tarea pastoral y la del trabajo y la función de la iglesia llega a ser una especie de circo con varias pistas, porque claro, ya no alcanza con un culto, ya no alcanza con una actividad, ¿no es cierto? Ahora hay que tener mil actividades y ministerios. Ministerio para los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, los jóvenes mayores, los jóvenes que nunca quieren madurar, ministerios para los novios, ministerios para los recién casados, ministerios para los que sobreviven al matrimonio, ministerios para los divorciados, ministerios para los juntados, ministerios para los que se rejuntan. Y podríamos ir describiendo una variedad enorme. Nuevos desafíos. Solamente para mencionar algo. Que nos muestra que en realidad el mundo se ha complejizado y la misión y la tarea de la Iglesia. Y que muchas veces, no muchas, siempre, lo que pasa alrededor de la Iglesia, como no puede ser de otra manera, afecta también a la Iglesia. Pero la afecta de tal manera que a veces podemos desviarnos y a veces podemos confundirnos. Y a veces nos encontramos en medio de cosas que en verdad no del todo agradan al corazón de Dios. Hoy nos toca vivir en un tiempo de muchísima fe. Nunca hubo tanta fe en la historia de la humanidad como en este tiempo. Yo sé que por allí hay libros y se habla, ¿no es cierto?, de cierto secularismo, y es cierto, pero el secularismo tiene que ver más con afectar las grandes religiones, en este caso la religión cristiana, pero no afecta el hecho de la fe. En verdad, nunca ha creído tanta gente como cree en este tiempo. Y no estoy hablando acá de las grandes religiones. Estoy hablando que aún en aquellos lugares, contextos, como siempre se suele mencionar, como Europa, ¿no es cierto?, donde dice ya está todo muerto, lo que está muerto es la Iglesia cristiana allí, no la fe. Hoy la gente cree en cualquier cosa. Y se usa muchísima más fe. Porque claro, la cuestión no solamente tiene que ver hoy con creer en Dios como un ser supremo. La fe hoy tiene múltiples posibilidades. Por ejemplo, el hecho de que una persona esté con una cinta roja creyendo que eso le va a traer suerte a la vida, hay que tener fe. Porque creer que Dios, el que hizo todas las cosas, me puede ayudar, es fe. Ahora, creer que una cinta me puede ayudar, hay que tener mucha fe. Creer que si me siento debajo de una pirámide, como hay oficinas armadas de tal manera que en la sala de directorio queda arriba una pirámide para traer energía en las decisiones, hay que tener fe. Porque la verdad que creer que yo puedo orar a Dios y que Dios me puede dar una mano en el negocio es fe. Ahora, creer que si me siento debajo de una pirámide me va a ir bien, eso es muchísima fe. Acabamos de tener hace poco tiempo una experiencia espiritual en Buenos Aires y aquí en Córdoba. Interesantemente en Córdoba, auspiciada, organizada o cobijado por una universidad. Donde la cuestión central era la espiritualidad y la meditación. Bien interesante. Otra vez, creer que el Dios creador de todas las cosas puede bendecir a su creación y puede ayudarnos a superar las situaciones, se necesita fe. Ahora, creer que me siento a pensar con otro y que las cosas van a cambiar, eso hay que tener mucha fe. Así que el tema no es fe. El tema hoy es en qué creemos. Por lo tanto, este dato de la realidad tenemos que tomarlo en cuenta. Porque a veces nos alegramos, y está bien que lo hagamos, ¿no es cierto? Cuando vemos que gente viene a la iglesia, y está bien que así sea. Pero es nada más que el primer paso. Porque el tema hoy no es que están abiertos a creer, sino exactamente en qué es lo que se cree, cuál es el objeto de nuestra fe. Y esta confusión se nos ha metido también en la iglesia. Por eso, ¿no es cierto?, tenemos muchos hermanos y hermanas hoy en la iglesia que tienen lo que suelo llamar la fe de Palito Ortega. Yo tengo fe, yo tengo fe. Pero es una fe cuyo objeto no es Dios. Es una fe por la fe misma. Es una fe en sus posibilidades, es una fe en el pensamiento positivo, y nuestras librerías evangélicas están llenas de esa literatura. Es la fe por la fe. Nuestro tiempo también es un tiempo de falta de compromiso y autoridad, ¿no es cierto? Si hay dos cosas que son una característica, al menos de nuestra sociedad, es la falta absoluta de compromiso y la pérdida absoluta de autoridad. Y no hablamos acá de autoritarismo, ni muchísimo menos. Justamente el engaño perverso es confundir autoridad con autoritarismo. Y entonces, para no caer en el autoritarismo, salimos de la autoridad. No hay puntos de referencia por ningún lado. Y todos los que trabajan en los ministerios con jóvenes y con niños saben que ese es el principal problema. El principal problema es que tenemos jóvenes y niños que han nacido y se han criado en un contexto sin ningún parámetro de autoridad, absolutamente para nada. Hoy cualquiera hace cualquier cosa en cualquier lugar. Alguien se peleó con la suegra y de puro enojo va y pone dos sillas en la calle, corta el tránsito y uno tiene que esperar que se le pase el enojo con la suegra. No sé cómo es aquí en Córdoba. En Buenos Aires, cada mañana amanecemos esperando que Dios nos revele dónde van a estar los cortes en la calle. Y la gran sabiduría para vivir en Buenos Aires es aprender a esquivar las calles cortadas. Los estudiantes se discuten con la maestra, salen, ponen cuatro bancos en la calle, cortaron la calle. No hay ningún parámetro de autoridad. Claro, esto no es gratis. Esto después afecta toda la vida. Y nos afecta también como iglesia. Porque así como venimos sin un concepto, un punto de referencia de autoridad, pensamos que en el Evangelio podemos vivir de la misma manera. Podíamos pasarnos toda la mañana, no lo voy a hacer. Era solamente dos o tres cosas para ubicarnos como iglesia. Una sociedad que levanta preguntas nuevas. Y que tenemos como iglesia que estar atentos a esas preguntas, si en verdad queremos tener respuesta desde el Evangelio. La cuestión no es si el Evangelio tiene la respuesta. La cuestión es cuál es la pregunta. Porque una respuesta que no responda a preguntas no es respuesta. En nuestro tiempo, sin absolutos, y nosotros hablamos de un Dios absoluto. En nuestro tiempo de precariedades, y nosotros hablamos de una palabra de Dios que permanece para siempre. En nuestro tiempo de vida como espectáculo, te veo que hoy todo es un gran show. Hasta las protestas sociales son un gran show. Van con los bombos, las danzas. Dicen, ¿pero está enojado o está alegre? ¿Usted está protestando porque lo echaron o está celebrando que lo echaron? Es un gran show. Tal es así que hasta la guerra es un show. Las últimas guerras las hemos visto por televisión a través de la CNN, ¿no es cierto? Inclusive podemos ver dónde va el cohete disparado, ¿no es cierto? Y dónde va a ser el blanco exactamente. Y todo lo vemos en la televisión, ¿no es cierto? Y estamos viendo la guerra en vivo y en directo como un gran espectáculo. Y la religión se ha transformado en un espectáculo. Tal es así que hemos metido mucho del espectáculo en la iglesia. Y no está mal que celebremos, y no está mal que adornemos, y no está mal, por supuesto, ni que cantemos ni que saltemos. El problema es cuando transformamos o queremos transformar la iglesia y la fe en un gran espectáculo. Porque el espectáculo presupone agradar al espectador. Y entonces nos comenzamos a preocupar en agradar al espectador. Y habrá escuchado más de una vez que desde la plataforma decimos: ¿está contento, hermano? Bueno, prefiero que esté contento. Pero la verdad es que no vendría mal que alguna vez nos vayamos preocupados de la iglesia, ¿no le parece? La iglesia no está para hacer gente feliz. La iglesia está para exaltar a Jesucristo, sabiendo que quien exalta a Jesucristo al final será una persona feliz. Ni que hablar de nuestras familias. Ayer estaba leyendo, ayer justo a la mañana, el último resultado de una investigación que se hizo de nacimiento, tasa de nacimiento en Estados Unidos y ciertas cuestiones del contexto del nacimiento. De hecho, daba que la tasa de nacimiento está bajando, pero el dato que me llamó la atención, esto de ayer a la mañana, que el 40.7% de los niños que nacen hoy en Estados Unidos son niños de madres solas. Casi el 50%. 40.7%. Eso muestra muchas cosas. Muestra que evidentemente los modelos de familia que nosotros teníamos han cambiado brutalmente. Es algo ocurren algunas cosas interesantes. Los homosexuales quieren casarse y los heterosexuales quieren divorciarse. Hoy el tema no es la familia, pero hay algunas preguntas que se levantan, ¿no le parece? Pues en ese contexto, allí está la iglesia. Y todo esto se nos mete en la vida de la iglesia, y todo esto se nos mete en nuestra manera de ser iglesia, y en los desafíos que tenemos como iglesia. Yo quiero invitarlo a que vayamos ahora a la palabra de Dios. Y vamos a comenzar leyendo un texto de Efesios 1, versículo 9 al 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como la de la tierra. Vamos ahora a leer nuevamente el texto. Pero recién cuando hacíamos apenas una grosera pincelada del tiempo que nos toca vivir, y decíamos que por supuesto esto afecta también la vida de la iglesia, y muchas veces en la iglesia y nuestra manera de ser cristianos y nuestra manera de vivir la fe, nos vemos afectados por todas estas cosas y nos vamos corriendo del propósito de Dios. Me parecía y sentía de parte de Dios comenzar estas jornadas estableciendo lo que la palabra nos enseña acerca del propósito eterno de Dios, del propósito inamovible, inconmovible de Dios, al cual debemos volver vez tras vez. Es nuestra brújula, es nuestra guía, en nuestro camino, en nuestro desafío, en la propuesta de parte del Señor. Para no hacer de la iglesia, ¿no es cierto?, un cuerpo de más o menos buena gente que cree en Jesucristo, pero que ha perdido la brújula, o que es tan influenciada por el contexto donde vive, que ha perdido totalmente el rumbo. Aquí el texto de Efesios, comenzamos la palabra de Dios, la meditación en la palabra, señalando lo que está allí, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Nos dice allí lo siguiente. Él nos hizo, decía Pablo, conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es? Conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Primera cosa, lo que nos revela la palabra de Dios es este buen propósito de Dios que nos dio a conocer de antemano estableció en Cristo. ¿Para qué dice? Para llevarlo a cabo, este propósito de Dios, cuando se cumpliera el tiempo, y ahora por supuesto es el tiempo, Jesucristo ha venido, y este propósito es reunir en Él todas las cosas, tanto la del cielo como la de la tierra. Este es el plan de Dios. A ver si nos entendemos. Este es el sueño de Dios. De acá dice que desde la eternidad. No es algo que comenzó esta mañana. No es algo que se le ocurrió a Dios a último momento. No es el plan B de Dios. Es el plan A, el único plan que Dios tiene. Y ese proyecto de Dios eterno nos llega hasta nuestros días. Y ese plan y ese proyecto del Señor, ese desafío del Señor, esa propuesta del Señor, ahora para su pueblo, la iglesia, sigue siendo la misma. Es que todas las cosas vengan debajo de Jesucristo. Así que cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando discipulamos, cuando tenemos el culto, cuando evangelizamos, cuando desarrollamos el ministerio que sea, cuando compartimos la palabra, cuando hacemos un encuentro de matrimonios o de jóvenes o lo que viniere para hacer, hay un propósito que debe ser el propósito central. Es que todo venga debajo de Jesucristo. Si no, comienza a confundirse la agenda. Nuestra iglesia ha tenido por muchos años un ministerio que quizás ustedes también tengan, y si no, seguro conocen, de encuentro matrimonial, EMCA. ¿No se hacen acá EMCA o han hecho, saben algo? Bueno, no importa, no se van a ir al infierno por eso. Es un encuentro matrimonial hace muchísimos años, hay varias iglesias que lo hacen un fin de semana para usar con matrimonios y ganar matrimonios con una perspectiva evangelística, etcétera, 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 que ha dado buenos resultados. Pero el problema es que llega un momento que los encuentristas se enamoran tanto del encuentro que son solo encuentristas, porque van organizando dos o tres veces al año, ¿no es cierto?, toda la cuestión esta. Y entonces se pierde el rumbo. Y yo le decía a los hermanos que estaban a cargo de esto, A mí no me interesa tener encuentrista. Me interesa que la gente venga a Jesucristo. Hace unos años estaba, muchos años, hace 25 años, estaba trabajando con un pastor que Dios le había dado la posibilidad de abrirse y meterse con algunos políticos y también con algunos artistas. Y él estaba feliz porque hablaba con este, hablaba con el otro, hablaba con este, hablaba con el otro, hablaba por acá, hablaba por allá, le recibía, le regalaba una Biblia, llevaba, traía. Apuntaba, apuntaba, pero nunca hacía fuego. Yo no tengo problema, por supuesto, y podemos usar, y debemos usar, mil estrategias para que las personas conozcan a Jesucristo. Pero escúcheme toda la frase, para que conozcan a Jesucristo, no para entretenerlos con la fe. Porque como dijimos, hoy hay mucha fe y hay poco Jesucristo. El propósito de Dios, dice aquí en Efesios, es que todo venga debajo de él. O sea, desde el pecado original todo se desparramó, ¿no es cierto? Y nos dirá allí la palabra del Señor que aún la creación está gimiendo, está llorando, esperando ser redimida. Todo se salió del control de Dios. Pero el proyecto de Dios ha sido desde la eternidad que todo venga debajo de él, y no podemos como iglesia tener otro propósito. Recordamos el texto allí en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Cuando Dios llama a Abraham, el Señor le dijo a Abraham, Génesis 12, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, te haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios, que desde la eternidad fue reunir todo debajo de él, cuando se lo revela a Abraham, le dice con toda claridad que lo iba a bendecir de tal manera para que fuera de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Pero qué pasó? El pueblo del Señor, los descendientes de Abraham, no entendieron el mensaje y pensaban que toda la bendición era para ellos. Pensaba que toda la bendición era para que, porque Dios había propuesto bendecir a su pueblo. No, Señor. Lo que la palabra enseña es que Dios se había propuesto bendecir a su pueblo, no para que su pueblo sea un pueblo bendecido, sino para que su pueblo sea un instrumento de bendición a todas las familias de la tierra. El proyecto eterno de Dios es que todas las cosas vengan debajo de él. El proyecto eterno de Dios hoy no es bendecir la iglesia. El proyecto eterno de Dios hoy es bendecir la iglesia para que la iglesia sea el instrumento de Dios para bendición de toda la sociedad, de tal manera que todo venga debajo de Jesucristo. El Señor avanzó, pero claro, el pueblo de Dios nunca terminó de entender esto. Siempre pensó que el centro del propósito de Dios eran ellos mismos. Dios quería que todo venga debajo de él. Su pueblo, instrumento del reino de Dios. Pero he aquí que este pueblo solo pensaba en sí mismo. Tal es así que un día decidieron hacer un templo. E hicieron el templo. Ahora, cuando vemos en la palabra de Dios lo que enseña acerca de esto, dice que ellos quisieron hacer un templo, hicieron el templo, como tenían otros, metieron el lugar santo y el santísimo dentro del templo, y lo metieron a Dios dentro del templo, en el lugar santísimo, y dijeron, ok, acá está Dios. El que quiera encontrarse con Dios, venga aquí a Jerusalén. Acá lo tenemos a Dios. No era ese el proyecto de Dios. Es interesante cuando hacen el diseño del templo, inclusive del lugar santísimo donde estaba el arca, Dios les da instrucciones allí en Crónicas y se le dice, mire, usted sabía que el arca era una caja y dentro de esa caja había, ¿no es cierto?, restos de maná y, bueno, distintos símbolos. Y en los extremos, como si fuera esta caja, como si fuera esta mesa, había una argolla aquí, una acá y otra acá. Y por esas argollas pasaban unas varas que eran para cargar el arca cuando había que moverla. Eso cuando la movían era cuando estaban en una tienda de campaña, cuando estaban en una carpa, cuando iban de un lado para otro. A medida que el pueblo caminaba, llevaban la carpa. Y donde estaba el pueblo, allí estaba el Señor, y iban de un lado para otro. Pero un día dijeron, no, al Señor vamos a meterlo acá. Y el que quiera encontrarse con Dios tiene que venir acá. Y Dios atiende de 8 a 18. Cuando meten el arca en el lugar santísimo, Dios le dice, las varas las van a dejar puestas. No las saquen y las paran ahí. Las van a dejar puestas. ¿Y qué pasaba? El lugar santísimo tenía una cortina, un velo, ¿cierto? Y acá adentro estaba el arca. Pero como las varas esas eran más largas, en realidad lo que pasaba era algo así. Me ayuda justamente esto, lo hicieron a propósito. Quedaba empujada la cortina para adelante. Todo el que miraba a ese lugar, Dios le había hecho una trampita. Todo el que miraba a ese lugar tenía que recordar que esta cajita no estaba para quedarse acá. Esto tenía una vara. Era para llevar en el hombro. Le estaba mostrando a Dios, no lo pueden encerrar. Pero le costó entenderlo al pueblo. Y vinieron los profetas y le hablaron. Y yo decía, mire, va a pasar cualquier cosa, pero de acá Dios no se va a ir. Vino Jeremías y les dice, si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, Dios va a venir, va a tirar el templo, va a destruir la ciudad. Y ellos dijeron, se va a venir el mundo abajo, pero esto nadie lo va a tocar porque nosotros tenemos a Dios acá. Allí fue cuando vino el texto que Jesús va a repetir, han hecho mi casa una cueva de ladrones, porque ustedes todos son ladrones que tienen encerrado a Dios ahí en el templo. Pero conocemos la historia, que vino y no solamente Jerusalén fue destruida, sino el templo también. Si hay un mensaje y usted quiere poner todo el libro de Jeremías en una sola frase, ¿cuál es el mensaje central de todo el libro del profeta Jeremías? El mensaje central es: Dios no se casa con nadie. El propósito eterno de Dios era tener un pueblo, instrumento suyo, para que todo venga debajo de él. Allí en el libro de Hechos, capítulo 15, o mejor dicho antes, déjeme un texto antes, Joel 2:28, famoso texto que se usa en Pentecostés. Joel 2:28 dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Es interesante este texto, y usted tenga presente lo que estamos diciendo. El proyecto de Dios para su pueblo. Ya habían pasado por la experiencia del templo. Ya habían perdido el templo. Habían recuperado luego el templo allí en, como lo narra en Ezequiel. Y usted recuerda lo que, el pasaje de Ezequiel. Cuando terminan el templo, ya el segundo templo después de volver de la cautividad, y están todos celebrando allá, que bueno, que otra vez el templo, y contentos porque tenían el templo y la restauración del templo y todo lo demás. Y entonces viene palabra de Dios y le dice: voy a llenar este lugar con la gloria. Y todos dijeron: fabuloso, fabuloso, gloria a Dios, otra vez tenemos a Dios acá. Dice, pero me olvidé de decirles algo. Resulta que de la puerta del templo va a salir... Ah, pequeño detalle. Sí, dice. Ese justamente es la gloria. No, pero pará, vos dijiste que... ¿Para qué hicimos todo este templo? No, ustedes querían templo, no hay problema, dijo Dios. Ahí tienen el templo. Fabuloso. Lo reconstruyeron. Se sacaron el gusto. Celebraron. Hicieron el culto de apertura. Dieron los tres gloria a Dios. Bueno, ahora yo me las tomo de acá. No, pero pará, hicimos todo esto. ¿Qué hacemos con esto? Ah, dijo Dios, no sé, yo me voy. Y dice Ezequiel que salía un río del templo y cada... cuanto más lejos estaba del templo, más profundo era el río. Y luego dice, todo el que se acercaba al río vivirá. Para, Señor, me parece que te equivocaste. Vamos de vuelta. Es todo el que se acerca al templo vivirá, porque ahí tenemos el lugar santísimo, ahí está vos. Y Dios dice, no, creo que no me entiende. No es el que se acerca al templo. es el que se acerca al río. El propósito eterno de Dios siempre ha sido que todo venga debajo de Él. Y cuando el pueblo del Señor en el pasado o su iglesia en el presente no entiende esta dimensión, no está entendiendo cuál es el propósito de Dios. Hay dos noticias, una mala y una buena. La mala noticia es, nosotros no somos el objetivo principal de Dios. La buena noticia es, Dios quiere usarnos para cumplir su objetivo. Y por eso nos bendice. El texto de Joel. Dios vuelve a hablarle a su pueblo. Y ahora le dice, bueno, pero en los últimos tiempos voy a derramar mi espíritu. Y mi espíritu lo voy a derramar sobre toda carne. Está ahí. Y cuando pasa lo que pasa el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, Pedro se levanta y repite este texto. Dice, muchachos, esta gente no está borracha, esto es lo que está escrito, que un día el Señor derramaba el Espíritu sobre toda carne. El problema que tenía Pedro es que su concepto de toda carne era muy limitado. Él pensaba que era sobre toda carne judía. Pero cuando Dios decía sobre toda carne, era sobre toda carne. Porque el proyecto eterno de Dios es que todo venga debajo de Él. ¿Qué significará toda carne hoy? Y los pentecostales dirán, bueno, es que el Espíritu Santo va a venir sobre toda carne pentecostal. Otro un poquito más abierto va a decir, bueno, no, la verdad va a ser sobre toda carne pentecostal y carismática. Otro un poquito más abierto va a decir, no, mira, la verdad que sobre toda carne es sobre toda carne pentecostal, carismática y evangélica también. Algunos van a ser un poquito más abiertos y van a decir, bueno, mira, no, la verdad que esto de sobre toda carne va a ser el Espíritu, sobre toda carne pentecostal, sobre toda carne carismática, sobre toda carne evangélica y sobre toda carne católico-carismático. ¿Cuál será el límite de toda carne? ¿Cuál será? Y el límite de toda carne es toda carne. Por eso no nos sorprende hoy escuchar de conversiones masivas en el mundo musulmán sin que nadie les predique. Por eso hoy es común escuchar de grupos étnicos que tienen revelaciones acerca de Jesucristo sin que nadie haya llegado. Porque cuando Dios dice sobre toda carne, es sobre toda carne. Y ahí estamos la iglesia. Y acá estamos el cuerpo del Señor. Y aquí estamos esta familia de la fe. Déjeme un texto más, enseguida vamos a ir terminando. Hechos, ahora sí, Hechos 15, versículo 13 al 18. Hermanos, dice allí en Hechos 15, escúchenme. Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. De entre los gentiles, ¿eh? Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré. Porque para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Dice que iba a reedificar la choza de David. Es un texto muy rico, pero solamente en lo que queremos mostrar hoy. El arca del pacto, el arca que estaba en el tabernáculo de Moisés. Como dijimos, primero en esa carpa, pero luego fue llevada al templo y fue encerrada en aquel lugar. Y entonces había una serie de ritos para llegar hasta ese lugar. Pero apareció David. Y David trajo el baile trajo la música y cambió la adoración y ya no adoraban los que tenían acceso al lugar santo y al santísimo. Durante David no adoraban los que tenían el carnet VIP, pertenecer tiene sus privilegios, que pertenecían a la casta sacerdotal y tenían el privilegio entonces de entrar y adorar, sino que viene David y empieza a poner músicos y cantores y danzan y hace coros y mete miles de personas a cantar, a adorar, abre las puertas. David reinó solamente 33 años. Pero hizo lo suficiente como para que siglos después, libro de los Hechos, dice, Dios va a restablecer no el lugar cerrado al que llegan unos pocos, sino que Dios va a restablecer el espacio abierto para que todos vengan a adorarle a Él. El propósito de Dios es de que todos vengan debajo de Él. Iglesia del Señor, seguiremos luego estos días sobre esto. Iglesia del Señor, primer desafío, seamos parte de este proyecto del Señor. Veámonos simplemente como instrumentos del gran proyecto del Señor. Aprendamos a vernos como un pueblo permanentemente en misión, en esta misión. Y pongamos este desafío en el centro de nuestra espiritualidad, en el centro de nuestra fe, en el centro de lo que hacemos y enseñamos, que todo venga debajo de Jesucristo. Cuando empezamos a mirar esto, si usamos esto como patrón de medida, vamos a encontrarnos con enormes desafíos. Cuando enseñamos, enseñamos para entretener, para que la gente sepa más, o enseñamos para que viva de acuerdo a Jesucristo, poniéndose debajo de Jesucristo. Cuando evangelizamos, ¿evangelizamos para tener más gente o evangelizamos para que las vidas vengan debajo de Jesucristo? Cuando trabajamos con los matrimonios y en las familias, ¿es para ayudarles a sobrevivir en este tiempo o es para que nuestras familias vengan y se pongan debajo de Jesucristo? ¿Qué sería esto hoy? ¿Qué es un hogar debajo de Jesucristo? ¿Qué es una empresa debajo de Jesucristo? ¿Qué es una vida debajo de Jesucristo? ¿Qué es un ministerio que trabaja para que vengamos debajo de Jesucristo? Dios no ha renunciado a su proyecto eterno. Él sigue avanzando y nos ha escogido y te ha escogido para ser parte de ese proyecto. Y cuando estamos en ese proyecto de Dios, hay bendición, porque no hay mayor bendición que estar en el centro del proyecto de Dios. Pero cuando estamos en el centro del proyecto de Dios, reconocemos que nosotros no somos el centro de su preocupación, sino que somos instrumentos escogidos, vasos de barro, pero puestos en las manos de Dios, poderosos instrumentos de Dios, para que todo venga debajo de Él. Quiera el Señor ayudarnos en estos días para marcar a fuego estas palabras en nuestros corazones y que encuentren todos nosotros, hombres y mujeres listos para ser parte de este proyecto divino. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, queremos bendecirte en esta mañana porque entendemos eres tú el que nos has traído hasta aquí. Nos has traído, Señor, con propósitos santos. Y te hemos pedido y te pedimos, Señor, que en este tiempo de estar juntos tú puedas hablarnos. Señor, ayúdanos en esta mañana a levantar la mirada y ver el gran proyecto tuyo. Señor, ayúdanos a levantar la mirada de nuestras cosas y de nuestras situaciones y de nuestras preocupaciones y de nuestras necesidades y poder mirar, Señor, el gran dibujo, el gran proyecto. Tu propósito. Señor, para que teniendo en claro lo que tú quieres hacer, cada uno de nosotros podamos ser parte de ese propósito tuyo. Como personas, como familias, como quienes servimos, Señor, en tu pueblo, podamos movernos con esta claridad y este desafío de trabajar contigo para que todo venga debajo de ti, Señor. Para que aquellos millones de millones que tanto creen, no solamente crean, sino que crean en ti. Para que hogares y familias
y aun ciudades vengan debajo de tu cabeza. Ayúdanos, Señor, para que así sea. Y haznos instrumentos tuyos. En tu nombre, buen Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.